i a totes i benvingudes. Continuem amb el seminari, Cercamai, i amb aquesta primera sessió de matí tindrem el plaer d'escoltar la ponència de la professora Marilluc Mandicorra Llevata, que és professora de la Universitat de València. La professora Marilluc Mandicorra ha estudiat, va començar estudiant la lletra humanística i a la biblioteca teniu els seus textos sobre la humanística. Després ha treballat, o alhora ha treballat, sobre la configuració de la identitat privada, diaris i llibres de memòria. Això és una altra línia de recerca intensa de la professora Marilluc Mandicorra. Alfabetismo y educación gráfica en la Valencia del 500, el libro de Albarán y el documento del Carmen. Ha estudiado mucho, mucha de la documentación del hospital también, y está estudiando ahora dos grandes temas. Por un lado, continúan la edición de los sermonarios de San Vicente Ferré, que van a trabajar el cuarto volumen, y está ya acabado también un trabajo que verá enseguida la luz, que es la Carta Real Diplomática de la Corona de Aragón y su conversión en instrumento de gobierno, que esperamos que pronto vea la luz para poder leer este trabajo. Como os digo, básicamente tres o cuatro grandes líneas de investigación muy consolidadas y que, bueno, los alumnos, algunos y alumnas, tenéis el placer de haber leído. Pues le doy la palabra a la profesora María Luisa.
Gracias. Buenos días. En primer lugar, yo quiero expresar mi alegría y mi satisfacción por estar hoy aquí en Gerona, de nuevo, desde la ocasión de venir, y mi agradecimiento a los responsables de seminario por haberlos posible a invitarme a participar hoy con esta intervención, que espero que sea del agrado de todos y pueda aportar alguna luz o alguna cuestión nueva sobre el asunto de las formas de la escritura epistolar. Recientemente, en una contribución titulada Escritura y Epistolografía, el profesor Armando Petrucci definía la carta adhesiva como, y voy a leer de manera literal la definición que está en la exposición de textos que ha ido a buscar ahora mismo la profesora Elisa Varela: un microtexto constituido por una comunicación escrita de naturaleza informativa, de reflexión, afectiva, de discusión, polémica, de demostración, etc., enviada por un remitente a un destinatario y destinada regularmente a circular en un ámbito restringido y con un número de ejemplares no superior a los destinatarios. Está caracterizada por la previsión de la recepción y por una elevada posibilidad de respuesta. Al verificar que en esta intervención mía de hoy me sirva de esta definición de un modo totalmente interesado. ¿Y por qué? Porque la haré extensiva a testimonios que no son cartas visivas, sino que son cartas reales diplomáticas. Y lo hago porque en realidad esos rasgos que Petrucci destaca en relación a la carta visiva son aplicables a toda la producción epistolar occidental desde la antigüedad hasta nuestros días. Ahora bien, no obstante su largo recorrido y la sustancial continuidad de sus características, las características de la epístola, tanto externas o internas, es más, yo diría que precisamente por su causa, la epístola no constituye un producto único con un desarrollo lineal, sino que por el contrario se define por la versatilidad, por su capacidad para satisfacer funciones muy distintas en contextos de producción, uso y conservación totalmente diferentes entre sí. Y es que, realmente, como cualquier testimonio escrito, la carta constituye por sí misma un espacio. Pero quizá la diferencia de la carta en relación a otros productos resultantes del escribir radiquen en el hecho de que el espacio que define la sala puede ser prolongación de otros espacios muy diversos. Espacios que pueden ser de gobierno y de trabajo y de administración, pero que también pueden ser espacios de ocio. Se trata de espacios figurados, en muchos casos, no espacios físicos, espacios intelectivos, espacios emocionales, como veremos, espacios del afecto. Por otra parte, si me he servido de este modo sesgado y de esta definición de Armando Petrucci, se debe también a que él mismo, cuando pone de manifiesto la importancia de la epístola, el papel de la epístola en la historia de la escritura latina, señalaba un hecho que ha sido considerado indiscutible, y es que la mayor parte de los documentos públicos y privados legales adoptan la forma de la carta. Esta es una idea que se encuentra de manera recurrente en todos los manuales de diplomática y nos conduce al que será el punto de partida de un recorrido diacrónico, el nacimiento del Ars Technica. No cabe duda de que es imposible desvincular el nacimiento del Ars Technica y su posterior desarrollo de las nuevas necesidades de la correspondencia oficial y en particular de la que generó, de la generada por la Cancillería Pontificia. Y en este sentido cabe recordar que Urbani, el Papa Gelasio II, había sido previamente canciller y fue discípulo de Amerigo de Montecassino, que es el autor del primer tratado de Ars Dictaminis conocido, y que del mismo modo, unos años más tarde, Alberto de Morra, que también fue autor de una forma de Icardi, fue canciller de tres pontífices antes de convertirse el mismo en papa con el nombre de Gregorio VIII. El Ars Dictaminis convirtió la carta, que era una práctica documental procedente del mundo antiguo, en un dispositivo al servicio de las instancias del poder. Y para ello, la adaptó al peculiar significado que el hecho documental tenía en la Edad Media. No olvidemos que en la sociedad del medievo el documento no solo expresaba relaciones jurídicas o administrativas, sino que también expresaba conceptos políticos, creencias religiosas, y como lo hacía, por medio de un entramado muy complejo de fórmulas, de citas y de artificios textuales y formales. Con esta finalidad, es decir, con el fin de adaptar la epístola a este peculiar significado que el documento tenía en el mundo medieval, el arte epistolar abandonó lo que había sido el eje central de la retórica clásica, la persuasión, para centrarse de una manera casi exclusiva en la naturaleza del vínculo existente entre el autor y el destinatario. Este desplazamiento, probablemente, se debe a la propia estructura jerárquica de la sociedad medieval, una estructura basada en gran medida en la dependencia personal. De esta manera, la carta se convirtió en un instrumento de gobierno al servicio del poder monárquico y, por lo tanto, quedó sometida a unos mecanismos de producción bien definidos y diferentes en cada oficina de expedición documental. Podemos ver a modo de ejemplo cómo las ordinaciones de la Casa y Cort de Pedro Ceremonioso regulan muy cuidadosamente el protocolo de escritura de la carta. Nada queda al azar. En el texto 2 encontramos el inicio de una rúbrica dedicada específicamente a regular la escritura de la carta, titulada De la manera de escribir letras a diversas personas. Bertal, leo literalmente la rúbrica, comendía tres escribidores, les cuales per nos, el rey naturalmente, a diversas personas, e de diversos estamentos, per causes diversas e varias, per totes parts son trameses, es manera covinent observadora, so es, así en orden de premete o de posposar personas, como en cara, en forma o título de cognominar aquelles, e en cara, en salutación, subscribidora, según grau e estament pari aquelles, so es saber que la honor d'aquell al qual les lletres entressen no sia dimitida en res, segons la exigència de son estament, e que la decència de nostre estament per totes coses sia observada. En la escritura de la carta es fundamental, por tanto, considerar la condición de autor y la condición de destinatario, y en función de la relación que se establece entre ellos, se articulará la estructura textual de la carta. ¿Cuál es el espacio de escritura de estas cartas? Es la Cancillería. Se trata de un espacio físico muy bien definido, aunque no único, como bien sabemos. Un espacio que cuenta con la dotación material necesaria para proceder a la producción del documento en todas sus fases. Pero se trata también de un espacio de trabajo, organizado, en el que desarrolla su actividad un grupo más o menos grande de oficiales, especializado y muy jerarquizado. En la cabeza, naturalmente, se halla el canciller, y que siempre se sitúa a las órdenes del rey. En este caso, la génesis, el proceso productivo de la carta, constituye un proceso realmente complejo y en muchos casos muy solemne, particularmente en los momentos finales cuando se produce la posición de los elementos de validación, el sello por una parte y por otro lado la suscripción, que puede ser la autógrafa del monarca o en su defecto de un oficial de la Cancillería. Sin embargo, el triunfo de la carta como un instrumento de gobierno ya desde finales del siglo XIII, y esto es un fenómeno que puede detectarse en las grandes cancillerías de Occidente, radica, por lo menos en parte, en la posibilidad que ofrecía la carta de simplificar al máximo su proceso de génesis, de modo que su confección y su expedición no quedaran necesariamente vinculadas a la cancillería. Así, por ejemplo, para el caso de la Corona de Aragón, la tramitación podría comenzar con una orden directa del rey a un secretario. Y posteriormente la validación podía realizarse bien con la suscripción autógrafa del monarca y a través de la posición del sello secreto, que era custodiado por el primer camarlengo. Eso significa que sin necesidad de recurrir a todo el entramado jerárquico de la cancillería, se podía construir la carta completa con todos sus elementos de validación. De este modo, con este procedimiento, la escritura de la carta podía desarrollarse en cualquier lugar que resultara conveniente para el soberano, algo que podía llegar a ser muy necesario en situaciones extremas y en situaciones de conflicto. De hecho, si repasamos o revisamos algunas de las cartas conservadas, las innumerables cartas conservadas de la Corona de Aragón, de los catalanes aragoneses, podemos ver que hay cartas dadas en los lugares más diversos que uno puede imaginar. Por ejemplo, en un barco a punto de zarpar. O bien podemos seguir todo el avance de Alfonso V en la conquista de Nápoles a través de cartas dadas en diversos campamentos que van mostrando los movimientos del rey con su ejército. Ahora bien, al mismo tiempo que asistimos a este proceso, a esta conversión de la carta en una herramienta clave que contribuirá al fortalecimiento del poder monárquico, asistimos también a otro proceso que influirá de una manera decisiva en la evolución de la carta, y es la importancia que se atribuye a su escritura autógrafa como un elemento de proximidad entre el autor y el destinatario. Un elemento de proximidad que, no obstante, debemos leer con mucha precaución, porque pueden tener desarrollos muy diversos. En algunos casos, pone de manifiesto vínculos afectivos entre autor y destinatario. Es el caso, por ejemplo, de las palabras, aquellas palabras que la reina María, ya viuda de Alfonso el Magnánimo y realmente unos pocos meses ya antes de su propia muerte, dirigió a su sobrino, rey de Castilla, Enrique IV, que encontramos en el texto 3, y que dice: «En todo lo que en esto y otras cosas tocando a servicio de honra nuestros, y del suceso de aquellas, vuestra excelencia será consultada y avisada, a la cual sabe Dios, si posible nos fuera estado, hubiéramos mucho estimado de nuestra mano escribir, pero ni la acción no lo podía hacer, ni el entendimiento nuestro tan tribulado, ultra la indisposición de nuestra persona, dar lugar de entender. La Reina María en este momento se hallaba ya gravemente enferma y en diversas ocasiones explica que es incapaz ya de escribir de su mano, que tiene que delegar la escritura y se excusa continuamente por este caso. En otros casos, sin embargo, la escritura autógrafa no tiene como finalidad el mostrar un vínculo afectivo, sino que por el contrario, tiene como objetivo incrementar el poder coercitivo de la carta del mandato regio. Así lo sugiere, por ejemplo, la apostilla que Alfonso V añadió a una carta que remitió al maestro racional el 12 de noviembre de 1446 y que tenemos en el texto cuarto. Es breve, pero contundente. A verla como si fuese de mi mano. He de esto, no os haya más de escribir. La autografía del rey es un elemento que refuerza el mandato e incrementa ese poder coercitivo de la carta. Con todo este fenómeno, la importancia atribuida a la escritura autógrafa de la carta no es exclusivo de las cartas reales diplomáticas, sino que también lo podemos detectar en las epístolas privadas. Esas que se hayan motivadas única y exclusivamente por el deseo de salvar la distancia y de sufrir la ausencia. Debemos tener presente que la práctica de escribir las cartas al dictado, que procedía del mundo antiguo, era habitual en la Baja Edad Media y que de hecho proseguiría en los siglos siguientes. No es extraño, por lo tanto, que mujeres florentinas de familias tan significativas, utilizar este término, como los Medici, cuya producción epistolar hemos tenido la fortuna de que fuera analizada con gran profundidad por la profesora italiana Luisa Miglio, solo escribieran sus cartas de manera autógrafa, de un modo puntual y ocasional. Y no se trataba tanto, o tan solo, de un problema de competencia, gráfica, sino de un hábito generalizado de escritura, lo que no era óbice, sin embargo, para que la escritura autógrafa de la carta se convirtiera en un deseo o incluso en una exigencia del destinatario, deseo o exigencia ante la cual el emisor podía responder de diferentes modos. En el texto 5, tenemos un fragmento breve de una breve carta que Clarice Orsini, la esposa de Lorenzo de Medici, le dirigió el 4 de enero de 1469. Francisquino vostro, ma pregata, vede viva scrivere de mia mano. Si, per satisfare a lui e anche a me, esperando me debía essere grato, ho fatto queste poche parole, dove, non occorrendomi altro da scrivere, mi prego, mi raccomando. Clarice Orsini escribe una carta realmente muy breve de su mano por la petición de su marido. Y como realmente, como ella mismo dice, no tiene un motivo, un asunto que tratar, se limita a enviar esas breves palabras. En otros casos, en cartas en las cuales ella delega, en escribientes de la casa, las cartas son mucho más largas. Probablemente ella tenía graves dificultades para la composición del texto y esta concesión no es más que una expresión del afecto, de la voluntad de satisfacción a esa petición que hace su marido de que escriba de su propio mano. Vemos a lo largo de los diferentes estudios que la autora italiana, Luisa Miglio, ha dedicado al análisis del alfabetismo femenino en la Toscana de la Baja Edad Media, que en la base de la apropiación de la escritura por parte de las mujeres, de algunas mujeres, en este periodo, se halla como causa directa e inmediata la añoranza por aquellos que se encuentran en la lejanía y la voluntad de salvar esa distancia que les separaba de ellos. Este hecho no es en modo alguno irrelevante, sino que, por el contrario, resulta de capital importancia. ¿Por qué? porque provocará, como afirma la autora italiana, la introducción de la escritura en espacios nuevos, los espacios de lo cotidiano, los espacios de la intimidad, los espacios de la fe. Para quien carece de otras motivaciones prácticas, el deseo y la necesidad de comunicarse con los ausentes constituyen por sí mismos un motivo para el aprendizaje de la escritura. Excluidas como estaban de la vida pública en la mayor parte de los casos, más o menos, y recluidas en el ámbito doméstico, en el ámbito del hogar, las mujeres convirtieron en un texto escrito el lenguaje cotidiano. La carta así ya no es el resultado de un formulario fijado en una oficina de expedición documental. No es tampoco, ni muchísimo menos, un ejercicio literario, sino que se convierte en una prolongación de ese espacio doméstico que es el único que conoce, en muchos casos, y además el único en el que cuentan con una mínima capacidad de actuación. Y que la carta conformaba y conformó muy pronto un espacio de escritura en el que las mujeres tenían una participación activa, no solo lo prueban los testimonios conservados, que por lo demás no son tan numerosos como desearíamos, sino también y sobre todo las reflexiones de algunos moralistas al respecto. No es mi intención entrar en una cuestión muy prolija, que desborda no solo el tiempo de que dispongo en esta intervención, sino sobre todo mis propios conocimientos sobre el tema. Pero sí señalaré un hecho que es sobradamente conocido. Una de las razones por las cuales Francés y Jiménez, en su libro de Verdones, se muestra favorable a la instrucción femenina, y en eso entra en contradicción con muchos, con otros muchos moralistas contemporáneos, es precisamente el hecho de que esta instrucción por parte de las mujeres permitirá preservar la intimidad del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque hará posible el contacto epistolar directo entre los cónyuges, llegado el caso de que se produzca una separación. Un contacto directo sin necesidad de recurrir a intermediarios. Intermediarios que, en opinión de Jiménez, podían ser peligrosos para la propia salud del matrimonio. Podemos leer una de las reflexiones de Jiménez al respecto en el texto 6. Cabo saber yetes, faada con malos disbens, que ultrasó, que lo marí, se podrí, se pretendrá a bella, que si ella no sabe. Casi no sabe, y lo marí, y es frío, per forza tu a saber alte. Y que si mal abolese, es la poden de sol de los libres, que no hay poder empeño, y si, que no hay poder empeño. Cárcel yetes, al final es que a paraules clares es un d'un ser altre se pueden ver los más ni son necesarias quietas. Esa intervención externa, en opinión de Jiménez, puede ser nociva, y una manera de evitarla es permitir que el matrimonio, que la pareja, pueda comunicarse de manera directa en un secreto absoluto. Naturalmente, también aquellos contrarios a la alfabetización femenina aluden a la escritura epistolar, pero naturalmente para ellos se trata de un mal terrible. ¿Por qué? Porque proporcionaba a la mujer una independencia comunicativa, una independencia creativa, difíciles de gobernar, porque había puertas a espacios, a lugares muy alejados de ese ámbito doméstico, unos espacios propios a los que no siempre se podía acceder. Y en relación a esta cuestión, no puedo dejar de citar aquí las famosas quejas de Jaume Roig en su Espín, que tenemos en el texto 7, que son muy conocidas, pero no por eso han perdido su fuerza. En relación a una de sus esposas, dice Jaume Roig que ma de papel, ploma y tinter ella tenía, que me escribía mayus a mí. Evidentemente, si Jaume Roig se lamentaba de que su esposa se entregara a la actividad de escritura, no era tanto por la práctica en sí misma, como por el hecho de que él quedaba excluido de ese círculo comunicativo creado por ella. Y en consecuencia, porque era incapaz de controlarlo. No sabía que le escribía mayor sabía, nunca su no tenía capacidad alguna para controlar, para intervenir. En un pasaje posterior retoma el asunto y expone la contradicción que, en esta su opinión, se produce entre lo que él espera de los conocimientos adquiridos por su esposa y el uso que ella decide hacer de los mismos. Dice así: lo diurnal e breviari estans en l'armari perpetuos fume. Lo temps consume, habla de su mujer y de sus amigas, de un grupo de amigas. Totem fer lletres, rebene retres, aquí les vol. Frente a la lectura devocional, esa perspectiva lectura de devoción que estaba destinada a moldear los comportamientos, el femenino por supuesto, también el masculino, ciertamente.
Es en este momento cuando, al convertirse en parte de la imagen del escribiente, la formalidad de la escritura, y por formalidad entiendo aquí no solamente el aspecto gráfico, sino también el plano textual, comienza a adquirir una gran importancia entre los no profesionales y surge el interés por escribir bien. En este interés por escribir bien, la escritura de la epístola será especialmente objeto de atención. No olvidemos que la epístola es el instrumento que sirve para suplir la ausencia. Y lo ha sido durante mucho tiempo hasta que otras tecnologías nos han permitido sustituirla. La escritura de la epístola, por lo tanto, se constituirá como una forma de representación del individuo, tanto si la ha escrito de manera autógrafa, como si su composición, siguiendo esa práctica que, como decía, viene del mundo antiguo, se ha producido al dictado. Y es por ello que en el diálogo escribir y redactar vive se lamenta de la actitud indiferente, cuando no despectiva, que al menos ciertos sectores de la nobleza mantenían hacia la escritura, como vemos en el texto 8. Cuanto más sabios y nobles sois vosotros que esa multitud de nobles que piensan serán tenidos por más altos cuanto peor escriben. Pero no debemos admirarnos demasiado. Hace ya tiempo que la nobleza está insensatamente dominada por la idea de que nada hay tan abyecto y vil como saber algo. Hay que ver la firma, de todo punto ilegible, que ponen a las cartas redactadas por sus amanuenses. Nadie sabría quién te remite la carta, a no ser que te lo diga el cartero o se reconozca la firma. En otro momento del diálogo, Vives define a la escritura de algunos nobles como escarbaduras de gallinas, lo cual recuerda también de una manera lejana a la expresión que utiliza Enea Silvio Piccolomini, el futuro Papa Pío II, cuando en una carta que dirigió a cierto mercader florentino, Spanocchi, le dice que ha utilizado garabatos de los mercaderes. Es una expresión que convergen. Los garabatos de los mercaderes, en ese caso, hacían referencia a la escritura mercantesca, y no porque Spanocchi no había utilizado la escritura humanística que Enea Silvio Piccolomini consideraba que era la forma sublime, la expresión sublime de la escritura. Pero asimismo, también desde el siglo XVI se va a intensificar la concepción de la epístola como una práctica de escritura femenina. Haré una cuña para citar simplemente el número de cartas aproximado que se conservan de Teresa de Jesús, unas 1500, eso nos puede dar una idea, es una cantidad impresionante. Pero hallamos también una prueba de este fenómeno en la pintura, donde la imagen de una mujer leyendo o escribiendo una carta se va a convertir en un tema habitual. Encontraremos a estas mujeres en espacios diversos, pero siempre, naturalmente, circunscritos al hogar. En ocasiones las vemos solas, en otros casos acompañadas. Pero, sea como fuere, su actitud siempre revela que se trata, la escritura de la carta o su lectura, de una actividad íntima vinculada a sentimientos y emociones profundas. Si observamos el modo en que esta mujer de azul que pintó Vermeer, de pie, sostiene la carta entre sus manos, tan próxima a su pecho, tan próxima a su corazón, con un gesto melancólico a la par que concentrado en el texto, parece sugerir la añoranza de un ser querido. Parece también que ha pasado esa excitación del momento inicial, de la llegada de la carta, y esa excitación inicial ha dado paso a una emoción más profunda y quizá también más dolorosa, porque implica la aceptación de la distancia, de la separación y del riesgo del olvido que siempre comporta. Tal vez esta lectura de la carta no es ni la primera ni la segunda, sino la enésima. Revisando continuamente el texto, revisando las palabras en busca de quizá algún significado perdido, un significado perdido en las lecturas iniciales que podían haber estado dominadas por la impaciencia, la excitación de la carta que puede hacernos leer esa carta de una manera rápida, atropellada y no captar realmente sus significados de una manera absoluta. En cambio, la joven leyendo que representó Peter de Hoogh mantiene una actitud muy distinta, más formal, más distante, sentada junto a la ventana, mientras sus acompañantes, los que comparten la escena con ella, parecen esperar a que finalice para que les traslade quizá información sobre las nuevas recibidas. Por otra parte, y pasando ya a el otro plano, cuando las mujeres escriben las cartas, no como lectoras sino como autoras de las mismas, tenemos otra pintura de Vermeer, la dama escribiendo. Vermeer la pintó realmente con un gesto de confianza. Se mira al espectador absolutamente confiada, con aplomo, con seguridad, sin dudas, sin incertidumbres, con una absoluta convicción en lo que hace. Una actitud que contrasta con la que presenta otra mujer escribiendo, pintada también por Vermeer. La dama escribiendo una carta con su doncella, pintura que también es conocida simplemente como la carta. En este caso, nuestra dama parece escribir de un modo ansioso, urgente, muy inclinada sobre la mesa, totalmente absorta en el acto de escritura, en contraste con ese gesto abstraído y ausente de su doncella, que está de pie y que está esperando sin duda el fin de la redacción para llevar la misiva a su destino. Para la dama, esta comunicación escrita parece constituir un asunto primordial que no admite dilación, porque quizá de esta carta dependan su bienestar, su paz, su tranquilidad, su felicidad, no sabemos. Esta imagen de la mujer autora y lectora de cartas pasará también a la literatura de ficción, que no de modo casual contaba con un importante contingente de público femenino, hecho que cabía atribuir, según la ilustrada española Josefa Amar, a su ignorancia y a su falta de formación, como afirma en el texto 9, donde dice que la afición que muchas mujeres tienen a leer y la ignorancia de asuntos dignos hace que se entreguen con exceso a los romances, novelas y comedias, cuya lectura generalmente es mala por las intrigas y enredos que enseña. Para los que somos amantes de la ficción, obviamente no podemos estar de acuerdo con estas palabras. Sin embargo, la ficción novelesca hacía tiempo que había iniciado su camino hacia la respetabilidad y lo había iniciado tratando de presentarse como un trasunto de la realidad, buscando su justificación en muchos casos en la autoridad de lo privado. Esa es la estrategia que utiliza una de las obras que mejor puede mostrarnos el funcionamiento de la epístola y la relación mujer-epístola-hombre-epístola, y es Las amistades peligrosas, conocida por todos. Más allá de la supuesta intención moralizante, su autor nos evoca espacios de lectura y escritura de la carta. Como sabéis, es una novela epistolar. Unos espacios que aquí se constituyen como espacios de absoluta privacidad y de intimidad, pero que ahora se materializan en una estancia, en el gabinete. Así, en la carta con la que se inicia la obra, la joven Cécile de Volanges, recién salida del convento para contraer matrimonio, relata a su amiga Sophie que dispone de una pieza y de un gabinete, y de un escritorio muy bonito, del cual tengo una llave y en el que puedo encerrar cuanto quiera. De ese modo, en la intimidad del gabinete, la mujer, en este caso es la mujer soltera, Cecil, a punto de casarse, pero también la mujer casada, escribe y lee su correspondencia, una actividad que podía llegar a ser cotidiana en función de sus relaciones sociales y que en momentos difíciles podía ocupar toda la jornada. En la carta 107 de la misma obra se dice de la infeliz presidenta de Turbel que pasaba el día en su gabinete ocupada en leer esta carta, meditar y apoyarse sobre la mano. Es muy posible que la conversión de la carta en un espacio de afectividad, hecho que, como he dicho, cabe vincular a esa apropiación sectorial de la escritura por parte de algunas mujeres, favoreciera otro desplazamiento, un desplazamiento que la llevó a convertirse en un auténtico sustituto físico de la persona ausente. En la 16ª carta de Las amistades peligrosas, Cécile de Volanges, la joven a punto de casarse, vuelve a escribir. Tenemos el fragmento en el texto 9. Y cuenta a su amiga: leí la carta de su enamorado Danceny, no de su prometido, ciertamente, 4 veces seguidas. Luego la encerré en mi escritorio, ese escritorio del que tenía una llave. La sabía ya de memoria y cuando estaba acostada la había repetido tantas veces que no pensaba en dormir. Cuando cerré los ojos le veía siempre allí, diciéndome él mismo cuánto acababa de leer. No me dormí sino muy tarde y apenas desperté, era muy temprano, volví a tomar la carta para leerla con toda comodidad. La llevé a mi cama y la besé como si... Y aquí se interrumpe. El pudor la hace interrumpirse. Tal vez está mal hecho el besar una carta como esta, pero no he podido menos. Para Cecil, en la distancia que la separa de su amante, la carta se ha convertido en su personificación, lo ha sustituido físicamente a través de ese beso, de esa relación física que trata de establecer con él. Y probablemente esta identificación de la carta con su autor contribuyó a su vez a su conversión, a la conversión de la epístola, en una forma de auténtica escenificación del individuo. Es abundante la literatura de ficción que nos muestra esta socialización de la epístola. Pero hoy, aquí, para ilustrar mis propósitos, utilizaré las obras de una autora que me resulta particularmente querida, como es Jane Austen. Mi elección, no obstante, no se debe solo a una cuestión de predilección literaria, sino que responde al hecho de que sus novelas reflejan a la perfección cómo, entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la escritura epistolar se ha situado en el eje de las relaciones sociales. No se trata solo de un hecho cotidiano que afecta a todos los ámbitos de la vida, desde los planos administrativos hasta las relaciones amorosas, sino de una auténtica necesidad que supera los límites de lo personal para alcanzar una dimensión social y constituir incluso una práctica de civilidad. En las pequeñas comunidades rurales cerradas en las que se desarrollan las obras de Jane Austen, la llegada de la carta es todo un acontecimiento. De un lado, porque trae noticias de alguien ausente, alguien querido o arraigado en la comunidad. De otro, porque la abre esta comunidad al exterior y la pone en contacto con otras personas, otros lugares, otros ambientes a veces lejanos, exóticos, desconocidos. Así, en la novela Emma, se dice de cierta carta que durante unos cuantos días, en todas las visitas matinales que se hacían en Highbury, se mencionaba de un modo u otro la hermosa carta que había recibido la señora Weston. De otra carta, en cambio, se afirma con cierto fastidio. Cada carta suya se lee 40 veces. Los saludos que envía para sus amigos circulan no sé cuántas veces en todo el pueblo. La lectura de la carta ha desarrollado una vertiente pública, por lo que se sitúa en los espacios de reunión, fortaleciendo los lazos entre los miembros del grupo e incrementando su cohesión. Por ello, con mucha frecuencia, las cartas recibidas, incluso aquellas de contenido más íntimo, son leídas o dadas a leer a terceras personas. Lo vemos en otro pasaje de la novela Emma, recogido en el texto 10. Estaba segura de que no podía andar muy lejos, habla de la carta. la estaba leyendo la señora Cole, y cuando ella se fue, se la he vuelto a leer a mi madre. Le hace tanta ilusión una carta de Jane que nunca se cansa de oírla leer. Aquí está. Y ya que es usted tan amable que desea oír lo que dice, pero antes que nada, para que no se forme usted una mala opinión de Jane, tengo que excusarla por haber escrito una carta tan corta. Solo 2 páginas, ya ve usted, apenas 2 páginas. Y generalmente llena toda la hoja y luego escribe cruzado por encima hasta la mitad. No solo se lee la carta, sino que la carta se enseña y se valora su aspecto. ¿Por qué? Porque ha trascendido los límites de lo privado y por lo tanto la carta queda sujeta, se halla sujeta a reglas formales muy estrictas. Y por ello el estilo epistolar de los escribientes puede ser objeto, y de hecho es objeto, de observaciones críticas. ¿Por qué? Porque constituye, como hemos dicho, una proyección del autor, una proyección de sus cualidades, pero también de sus defectos. Ese autor que se representa a través de la carta. De nuevo, la novela Emma nos ofrece un ejemplo en el texto 11. Supongo que ha oído usted hablar de la preciosa carta que el señor Frank Churchill ha escrito a la señora Weston. Me han dicho que es una carta muy bonita. Me lo ha dicho el señor Woodhouse. El señor Woodhouse ha visto la carta y dice que en toda su vida no ha leído una carta tan hermosa. La verdad es que era una carta admirable. Por supuesto, la señora Weston se había formado una idea muy favorable del joven a través de una carta. Escribir bien era en ese momento un valor socialmente admitido y exigido, y en él se reconocía una buena educación. Un estilo deficiente, por el contrario, era el síntoma de carencias formativas que podían afectar de una manera grave al carácter del autor. En el texto 12 vemos al protagonista de otra obra, en este caso de Juicio y Sentimiento, Edward Ferrars, cómo se avergüenza de las cartas de su antigua prometida, de Lucy, ante su amor verdadero, la cultivada Elinor, a quien, por supuesto, le ha dado a leer la carta. No te preguntaré qué opinas de la redacción. Por nada del mundo habría querido en otra época que vieras una carta suya. Para una hermana es malo, pero para una esposa, ¿cómo me he ruborizado al leer esas páginas? Y creo poder decir que, tras los 6 primeros meses de nuestro absurdo asunto, esa es la única carta que he recibido de ella, cuyo contenido no me ha hecho lamentar los defectos de su estilo. Y aquí no puedo dejar de reclamar la atención sobre esa frase de «para una hermana es malo, pero para una esposa», puntos suspensivos, es decir, es aún peor. Un buen estilo epistolar es, por lo tanto, una cualidad muy apreciable, muy necesaria, pero siempre debe responder tanto a la condición social de quien escribe como incluso a su sexo. La escritura masculina es una escritura políticamente marcada, siempre políticamente marcada. Así, un escrito llano, sencillo, es adecuado, por ejemplo, para el comportamiento, para los modales, para la instrucción de un granjero acomodado. En cambio, la escritura de un caballero siempre tiene que caracterizarse por un estilo elevado que tiene que ser el resultado, a su vez, de su formación retórica. Aunque, por otra parte, y en contraposición, su conducta global no esté a la altura de sus escritos. Frente a ella, en cambio, la escritura femenina sigue siendo una escritura cotidiana, funcional, y a falta de una instrucción sólida, muchas veces no es normativa, sino puramente intuitiva, como afirma el protagonista de otra novela, de La abadía de Northanger, en el texto 13. Por lo que he tenido la oportunidad de juzgar, me parece que el estilo normal de escribir de las mujeres es impecable, salvo en lo tocante a tres detalles. ¿Y cuáles son? Un defectuoso dominio del tema, un desprecio total por la puntuación y una frecuente ignorancia de la gramática. Las carencias de la escritura femenina afectan evidentemente a la construcción textual, pero no son más que la expresión, una de tantas, de la diferente formación recibida por hombres y por mujeres. Sin embargo, el hábito cotidiano de la escritura por parte de las mujeres las convierte en unas corresponsales excelentes. Se acusa a los hombres de escribir poco y con excesiva brevedad. En cambio, la afición femenina a mantener correspondencia las lleva a escribir en muchos casos sin tener mucho que decir, aprovechando cualquier hecho, por pequeño que sea, para desarrollar una larga exposición. Y así el mismo protagonista de La abadía de Northanger afirma: todo el mundo admite, lo tenéis en el texto 14, que el talento para escribir cartas agradables es una cualidad femenina. Y entiendo por cartas agradables aquellas que llegan al destinatario, aunque carezcan de, como dice él, adolezcan de un defectuoso dominio del tema, desprecio por la puntuación e ignorancia de la gramática. La naturaleza puede haber contribuido en algo, pero estoy seguro de que por fuerza la práctica diaria debe influir de una manera esencial. La formalidad de la escritura epistolar no solo afectaba a sus características materiales, textuales, sino también a todos sus mecanismos de funcionamiento, porque debía contribuir a sustentar el orden social. Así, fuera del círculo familiar, no era correcto dirigirse por escrito a una persona sin que se hubiera recibido una autorización previa de la misma. Si por alguna razón se hacía, había que apelar a la comprensión del destinatario y explicar pormenorizadamente las razones de esa violación del protocolo. La carta personal es siempre un acto de intimidad, y entablar correspondencia, una correspondencia continuada, es el signo de amistad y de confianza. Solo un compromiso innegable y reconocido públicamente puede autorizar el intercambio epistolar entre un hombre y una mujer que no pertenezcan a la misma familia. Hay un riguroso protocolo de funcionamiento de la carta. Y ese carácter público que había asumido afectaba también, o llegó a afectar incluso, a su producción, hasta el punto de que no siempre se desarrollaba en esa intimidad del gabinete, sino que salía, se trasladaba a los espacios propios de la reunión social, no solamente su lectura, sino también su escritura. Y de ese modo, la propia elaboración de la carta podía contar así con la intervención de terceros, cuando estos tenían contacto, mantenían relación con el destinatario, de manera que podía intervenir en la redacción, en la producción de la carta. En una sociedad formalista y nutrida de ritos y gestos, como es el mundo que nos describe Jane Austen, el recurso al escrito forma parte del propio funcionamiento social. Dignifica a quien hace uso de él. ¿Por qué? Porque impide la confrontación directa y posibilita un mejor mantenimiento de las formas. La escritura permite canalizar los sentimientos, guardar las distancias, sin perder por ello su carácter privado y personal. Por ese motivo, las cartas no son solo un mecanismo que permite vencer la distancia, sino que suplantan el contacto directo. El tratamiento de determinados asuntos delicados se realiza muy frecuentemente por escrito, porque el texto actúa como un amortiguador de los convencionalismos sociales y puede llegar a otorgar validez a un acto censurable. O a la inversa, puede proteger al censor cuando tiene que hacer un reproche. En muchos casos, en el caso en que se trata de hacer una censura, el escrito no trata tanto de ocultar al emisor como de proteger al receptor, que con esa incorrecta actitud que allí se denuncia se está situando fuera de los límites de la convención social. La distancia de la comunicación escrita permite al emisor evitar la violencia del contacto cara a cara, y en alguna ocasión todos habríamos deseado poder solucionar determinados asuntos por escrito y no cara a cara. Siempre llega esa ocasión. Le facilita además el formular el discurso de un modo mucho más adecuado a sus propósitos, con mayor claridad, con mayor coherencia, porque el texto puede ser reescrito, reelaborado continuamente, muchas veces, antes de alcanzar la versión definitiva, que es la que llegará al lector. Y al mismo tiempo oculta la reacción del receptor y le exime de dar una respuesta inmediata, a diferencia de lo que sucede en el contacto cara a cara. Por eso la escritura de la carta no solamente genera espacio, genera tiempo. Pero, por otra parte, esa es la contrapartida, la comunicación escrita puede provocar equívocos, porque el texto nunca puede defenderse a sí mismo. Es susceptible de actos de lectura distintos y además permite la intermediación, la intervención de terceros en el proceso comunicativo. En el texto 15, el protagonista de Mansfield Park, Edmund, no sabiendo cómo declararse a Mary Crawford, una mujer que por otra parte le defraudará terriblemente, sopesa las ventajas e inconvenientes de la comunicación escrita frente a la oral. Bien mirado, creo que el mejor medio de explicarme es a través de una carta. Me permite abordar muchas cosas que no podría decir de palabra y le dará tiempo a reflexionar antes de decidir una respuesta. Ese es el lado positivo. Pero hay un lado negativo. El mayor peligro estaría en que decidiera pedir consejo a la señora Fraser mientras yo estoy lejos y sin poder defender mi propia causa. Una carta está expuesta a todos los males de la consulta. A lo largo de este breve recorrido hemos visto, por lo tanto, cómo en un contexto en el que la mujer se hallaba excluida de la vida pública, la correspondencia fue la primera forma que adoptó esta expresión escrita femenina. Siendo una escritura de lo privado, la epístola se erigió en un vehículo comunicativo especialmente adecuado para esa mujer recluida en el hogar, en un mecanismo, tal vez el único, que le permitía salir, aun cuando fuera por un breve tiempo, de esos muros que la aislaban del exterior. Se trataba de una huida ciertamente figurada, pero que la alejaba temporalmente de ese contexto vital y la ponía en relación con otros espacios diferentes. Es esa razón la que explica la profunda añoranza por las misivas de hermanos, de amigos, las cartas que proceden de la ciudad o del campo, de las universidades, de la marina, de mundos, en muchos casos, radicalmente alejados de esa realidad doméstica y casi totalmente vedados a la experiencia femenina. A la carta se habían sumado, no hay que olvidarlo, otras formas de la literatura de lo íntimo, como los diarios y otros escritos autobiográficos, pero eso ya sería el argumento de otra conferencia. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Mariluz. I abrimos el torn de preguntes i el col·loqui amb Mariluz Mandingorra perquè us pugui satisfer totes les curiositats que tingueu.
En visor de la carta, ¿es plenamente consciente de que su carta va a ser difundida? Tomándonos en serio que el mundo de Austen es real, ¿no? Digamos, que esa práctica existe, no lo vamos a dudar. Entonces, hay que pensar que el contenido de la carta como documento histórico, biográfico, desaparece. Porque lo que adopta es una... Lo que transmite en la carta es lo que se espera que transmita. Él sabe que la carta, sea del tono más íntimo que tenga, va a ser difundida. Es como la carta de Cicerón, que no nos sirve para conocer a Cicerón, sino nos sirve para conocer lo que Cicerón quiera que conozcamos de nosotros, ¿no? Entonces estamos otra vez en ese mundo, digamos, que la carta tiene valor social como elemento de construcción de ideología, en el sentido más amplio de la palabra ideología, pero no tiene ningún valor como fuente histórica para conocer el personaje que la emite, entiendo yo. O sea, digamos, ha perdido completamente, se ha invertido el valor de la carta como documento histórico. O sea, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, eso, yo soy ajeno completamente a esta tendencia historiográfica, ¿se tiene en cuenta o se sigue actualmente considerando que las cartas, se puede escribir una biografía a partir de una carta del siglo XIX?
En realidad, yo creo que todo testimonio escrito es una construcción de su autor o de sus autores. En el caso de la carta, una epístola privada es una construcción, pero una carta real diplomática no deja de ser una construcción. La veracidad de los hechos que se relatan, bueno, pues habría que comprobarla, pero en todo caso, la manera en que se presentan no deja de ser una construcción intencionada y sesgada del autor. La manera en que, por ejemplo, por citar unas que conozco, al menos conozco parcialmente, la manera en que se redactan, se formulan las cartas de Alfonso el Magnánimo, las cartas reales, es una manera absolutamente sesgada, la manera de presentar los asuntos, aunque los hechos que se relaten sean auténticos y podamos confirmarlos por otras fuentes, la manera de presentarlos es una manera totalmente subjetiva, absolutamente subjetiva, y en ese sentido no difiere la carta que sale de la Cancillería de la carta privada, porque todo aquello que ponemos por escrito, y es algo de lo que todos somos conscientes, escapa a nuestro control. Todo aquello que dejamos salir de nuestra mente escapa a nuestro control, y la diferencia además con el discurso oral es que el discurso oral queda al abasto de quienes nos escuchan, salvo que nos graben, porque también las tecnologías actuales modifican toda esa percepción. No sabemos si hay micros e incluso aquello que decimos, aunque no lo confiemos al escrito, queda registrado en otro soporte. De manera que se trata efectivamente de construcciones, y la veracidad de los datos no significa que el testimonio escrito deje de ser una construcción totalmente subjetiva y sesgada. No dejan de ser monumentos, utilizando el término tal como lo utiliza Le Goff. No sé si he contestado.
El problema que se plantea es si entonces, cuando se reconstruye perfiles biográficos a partir de documentación que se entiende que es íntima, estamos viendo que no lo es, entonces claro, lo que hay que buscar siempre en la carta es la preterintencionalidad, es decir, solo vale en tanto aquello que el autor se le escapa a su control. Entonces, bueno, puede ser desde los hechos, los factos que relata, una referencia a un acontecimiento de la vida política, no sirve como documento, esto no está sometido, digamos, al control de la autopresentación. Pero todo lo demás, es decir, si alguien quiere reconstruir la biografía, el perfil psicológico de un personaje a partir de las expresiones, o bien admitimos que el texto, por el mero hecho de participar de un lenguaje, es autónomo y que el autor no lo controla, y lo que dicen los estructuralistas, tienen reglas propias y se desarrollan, y entonces sí podemos acceder a él porque es objetivo, y si no, leemos todo lo que dice este señor, hay que ver el contexto al cual lo dije y en qué manera es consciente de ese contexto, y por tanto es una elaboración, una automanipulación, ¿no?, de sí mismo, con lo cual llegamos a conocer una imagen, pero no el personaje.
Sin duda, pero no solo con las cartas, con cualquier testimonio, incluso con un diario, no dejan de ser construcciones, y por otra parte cada texto está sometido a infinidad de lecturas. Todos podemos leer aquí el mismo texto e interpretarlo de modos totalmente distintos o parcialmente distintos, de manera que la reconstrucción del perfil que yo podría hacer a partir de una secuencia de cartas, la reconstrucción del perfil psicológico-biográfico, sería probablemente distinta a la que haría cualquier otro de los que estamos aquí. Una construcción totalmente distinta, y yo estoy convencida de ello. E incluso con el testimonio que se considera el testimonio más íntimo, el diario que va dirigido a uno mismo, realmente nos permitiría conocer a la persona que escribe. ¿Escribe todo lo que piensa? ¿De qué manera lo escribe? Porque aunque escriba para sí mismo, se acepta realmente como es, se conoce a sí mismo. Son tantas preguntas que nunca podríamos resolver. Pero en mi caso, al menos, no trato tanto de conocer la verdad como de desarrollar mecanismos para comprender, porque la verdad, en fin, la verdad de los hechos.
Yo quería, Mariluz, preguntarte, no sé si preguntarte o reflexionar un poco sobre los aspectos gráficos de las propias cartas de mujeres, ¿no? Porque es verdad que a mí me cuesta pensar en una escritura femenina, como en algunos casos se ha dicho, incluso del propio género de la carta, como algo específico. Tú misma has dicho que habría diferencias de educación o de enseñanza que explicarían seguramente eso, pero por ejemplo en el caso del siglo XVI y del siglo XVII es muy habitual en las propias cartas de los hombres es habitual que se impute una mala letra a las mujeres, y en el caso de las propias cartas de mujeres es muy habitual que se disculpen por escribir no del todo correctamente. Que seguramente no es una letra muy distinta a la que podamos encontrar en niveles no semi-alfabetizados o niveles bajos de la sociedad, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, es decir, a veces mi duda está en cómo podemos explicar esas diferencias gráficas que, sí, que a veces las hay y que parece que estaban incluso interiorizadas por esa misma sociedad. En el caso, por ejemplo, de las cartas de las monjas, pues bueno, hay también una cierta similitud entre algunas de las escrituras de Teresa de Jesús y de otras místicas. ¿Por qué? Porque lo aprenden en el convento, no lo sé.
Yo creo que aquí habría que distinguir planos y también momentos cronológicos. Por ejemplo, para el 16 o para la tardía Edad Media, no hay tanto una diferencia a veces entre escrituras de hombres y mujeres como una diferencia de competencia de escritura, que determina que la ejecución de la escritura femenina sea una ejecución más lenta, más dificultosa, que pueda distorsionar el modelo con el que se ha aprendido. Sí que es cierto para el caso de religiosas del 15 y también del 16, que comparten elementos en común y que probablemente se debe al hecho de que aprendían con los mismos modelos de referencia y que por lo tanto la materialización gráfica posterior guardaba muchas similitudes. En cambio, si nos trasladamos ya a finales del 18, principios del 19, y en el caso, por ejemplo, de la sociedad inglesa, que es una sociedad donde los niveles de alfabetización son muy elevados, sobre todo en determinados contextos sociales, sí que se distingue ya una escritura masculina y una femenina. ¿Por qué? Porque los modelos de enseñanza son distintos. Ahí sí que ha habido ya una diferenciación absoluta, no solo en los modelos de instrucción, sino también en los modelos gráficos que se proporcionan a unos y a otros. Y de hecho, hasta, pues quizá, no sé, los años 50 o 60 del siglo XX, se hablaba de una escritura de chicas, entre comillas, sobre todo en colegios religiosos. Y se hablaba de la letra del colegio como una caligrafía particular que se enseñaba y que era distinta, por lo tanto, a la realización masculina. Pero probablemente para momentos, los siglos XV y XVI, no haya realmente una escritura masculina o femenina, sino simplemente una diferencia en las capacidades del escribir.
Quería plantearte dos o tres cuestiones, quizá para preguntar un poco por la posibilidad de una percepción inversa a alguna de las cuestiones que nos has planteado, ¿no? La idea, por ejemplo, de lo de la, para empezar con una semibroma, la idea de la carta como expresión de la añoranza del ausente, que te reencuentras con él a través de la carta y todo eso, bueno, a mí me trae la memoria, es en aquella Josep Pla que decía qué bonito recibir la carta de la familia, ¿no? Es decir, que están lejos, qué bien
que están lejos. Ciertamente.
Qué bonito recibir cartas de la familia. Entonces, a veces, a lo mejor, te puedes preocupar porque no recibes, porque como están al lado, pues entonces... pero, dicho esto, la cuestión también, nos has hablado un poco de la carta leída, y de la carta leída, vamos a decir, 2 o 3 o 40 veces en un caso se ha mencionado, ¿no? Bien, pero esto es como una lectura, vamos a decir, en un presente que en todo caso se multiplica ese presente, pero la lectura desde un futuro de una carta recibida en un pasado, en un pretérito ya distante, es decir, no la lectura de la carta sino la relectura de las cartas, y por tanto la posibilidad de que esa carta que provoca una reacción, vamos a decir, reconfortante, vista y releída con el paso del tiempo, puede haber cambiado radicalmente la dimensión, porque aquel con el que te alegras haber intercambiado cartas ahora ya no está, o se ha transformado en una situación completamente distinta, y por tanto la relectura de la carta puede transformarse en una nostalgia, ya no una añoranza, una nostalgia de otra cosa, de algo perdido o de algo que ya no está, ¿no? Ya no digamos de la muerte, ¿no? pero por ahí, ¿no? Entonces, este asunto, claro, de la inmediatez o la recepción de la carta o la distancia respecto a la realidad, estamos hablando acaso de una, digamos, de un contraste absoluto entre la felicidad de la lectura de esa carta y el dolor, en cambio, de leer esa carta de un pasado, de una persona que es ahora ya definitivamente ausente por motivos distintos, ¿no? Entonces, Claro, en este sentido, la carta trasladada, digamos, en el tiempo y en unos pretéritos sucesivos, en realidad es la memoria de una biografía. Pero el asunto también es si los emisores de cartas conservan copias de la carta emitida o no. Y en ese caso, si se pueden trabar, digamos, las cartas emitidas con las cartas recibidas, en este caso de un solo emisor, de tal modo que se establece en realidad una especie de entrelazo entre la carta emitida y la carta recibida, y a través de ahí, en realidad, tienes una cierta memoria de tu biografía. ¿Acaso a lo mejor tan subjetiva o, tan objetivada como se refería antes César, ¿no? En todo caso, digamos que esa idea de una especie de memoria biográfica del individuo que se podría, si es a ese individuo, releer su propia biografía en base a las cartas recibidas en el pasado, en un pasado que ya ha quedado atrás, pero también necesariamente grabadas con las cartas emitidas, porque puede ser que tú envíes una carta, recibes la respuesta y quieres recordar que has escrito, pero a lo mejor no lo recuerdas exactamente. Por tanto, no sabes exactamente en base a qué esa respuesta a lo mejor te está imputando algo que exactamente tú no has dicho o crees no haber dicho, si es que no conservas copia de lo emitido. Entonces, son dos cosas distintas. Por un lado, digamos, la cuestión de si hay información sobre la relectura de las cartas, de cartas del pasado, y por otro lado, la cuestión de la copia de la carta emitida para que pueda el emisor poder contrastar en qué medida, digamos, esa información emitida se compadece con la información recibida de la persona con la que intercambian las cartas, ¿no? Y todo esto para grabarte, en cierto modo, en una cierta memoria biográfica.
En el caso de las cartas producidas en la Cancillería se produce ese hecho. La carta se registra y se envía. Y luego llega la respuesta y ahí efectivamente se puede hacer el cotejo de la respuesta que se recibe con la carta emitida de la cual se ha conservado el registro. En el caso de las privadas puede producirse también. Sí que hay personas que guardan un registro de las cartas que envían. No es una práctica habitual hasta donde yo sé. Pero sí que es cierto que hay quien lleva un registro de su correspondencia. Pero hay un asunto en relación a eso en el que al que yo no he hecho referencia en la intervención, aunque en alguna ocasión sí que he comentado algo respecto a ello, y es que la carta, salvo que uno mantenga el registro de las cartas que escribe, una vez sale, se conserva en un espacio extraño al emisor. Es el destinatario el que la conserva, si la conserva y no la destruye, porque hay quien no conserva las cartas. Y la conserva de maneras distintas. Las cartas cada uno las conservamos de un modo, hay quien las conserva por emisores, y tiene todas las cartas de mis padres, de mi novio X, de, no sé, de mi hijo, o lo que suele suceder también, acaba la relación y va fuera todo, van las cartas, las fotos, etcétera, etcétera. Y eso es una reacción además que es conocida y es habitual, el destruir aquello que materializa una relación que ya no nos satisface o que simplemente ha acabado. No se produce necesariamente, a veces se conserva y entonces se puede producir esa lectura muchos años después de las cartas de mi amigo, mi amiga, de cuando tenía 13 años y recuerdo aquel verano que fuimos, y efectivamente esa lectura es totalmente distinta a la inicial. Es una lectura distinta porque ya no somos, el lector ya no es la misma persona que era en el momento de la recepción, porque las circunstancias han cambiado. Si el emisor de la carta ha desaparecido en nuestra vida por alguna razón dolorosa, el sentimiento puede ser de dolor. Si al contrario, ha desaparecido de una manera gozosa para nosotros, pues qué alegría, ¿no? Que ya no está. Y efectivamente, la situación ideal sería el disponer de para poder reconstruir uno haciendo una revisión de las cartas que emite, de las cartas que recibe, y de ese modo poder articularlas. Sabemos también que muchas cartas van acompañadas de la noticia, por favor, al destinatario, por favor, destruye esta carta cuando la hayas leído. Luego, naturalmente, el destinatario hará lo que quiera, y la destruirá o no la destruirá. O no digamos también cuando, en el caso de personajes diversos, cuando mueren, la familia se encarga de destruir toda su correspondencia, porque no quieren que nadie acceda a ella. Eso ha sucedido en el caso de muchísimos personajes. tengo en la cabeza a un músico, pero no recuerdo con exactitud si se trataba de Mendelssohn o de Brahms, que cuando falleció su familia destruyó toda su correspondencia, para gran horror de los historiadores de la música, pero bueno, pues su familia trataba de proteger su privacidad. Pero el registro de las cartas emitidas, en el caso de la correspondencia oficial, no me parece que sea una práctica muy, muy frecuente. Ahora, sin embargo, el correo electrónico ha cambiado totalmente, porque sí que conservamos con gran facilidad, podemos conservar con gran facilidad, porque cuando la escritura era de la carta, era manuscrita, antes de la introducción sobre todo del ordenador ya como instrumento, con el procesador de textos, escribirla dos veces era un gran trabajo. Si la carta la escribimos en el ordenador, la imprimimos y mantenemos la copia, podemos mantener la copia digital, luego la imprimimos y se la mandamos al destinatario, y eso sí que permite mantener un registro de la correspondencia, lo mismo que con el correo electrónico, podemos mantener con mucha facilidad, y eso puede cambiar la situación. Pero en las épocas de la escritura manuscrita, mantener un registro de las cartas fuera de la correspondencia oficial no era habitual, simplemente por economía de esfuerzo y de materia también.
No estaba pensando en esto que preguntaba, en este magnífico libro que acaba de salir, que recoge la correspondencia de Marcel Rodoreda y su editor, ¿no? Que es fantástico, que sí que se ha podido hacer, digamos, este entrelazado, digamos, de la correspondencia para dar otra imagen de los dos personajes, ¿no? Que el registro que se emplea en las cartas es realmente curioso porque, bueno, conectan en el humor, claro, sale todo el mundo editorial y de la narración catalana del momento, y realmente, claro, da mucho de sí, o sea, es interesante, ¿no? Y yo creo que, a ver, la carta, como ha dicho Mariluz, como otras fuentes históricas, lo de la objetividad y no sé qué, yo creo que siempre es una memoria mediatizada. Entonces, la historiadora, el historiador, cuando la interpreta, pues tiene que ser consciente de ello y aplicar un método riguroso, que no, creo que a nadie de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, se nos escapa eso, ¿no? Yo quería hacer una pequeña matización con algo que creo que tenemos que tener mucho cuidado, yo al menos, a mí también se me escapa, y cuando lo oigo, pues otra vez vuelvo a ello, que es el tema del ámbito privado, ámbito público, que siempre nos acompaña, ¿no?, cuando hablamos de las mujeres. Yo creo de verdad que o empezamos a matizar bien qué entendemos por ámbito público y por ámbito privado, y también a las clases sociales o estamentos a los cuales nos estamos refiriendo, porque hay mujeres de estamentos medievales y de la primera época moderna que no están en absoluto recluidas en su ámbito doméstico porque no se lo pueden permitir. Son mujeres que salen, entran, van al mercado, van a trabajar, están siempre o mucho tiempo en la calle. Entonces, claro que esas seguramente no hacen cartas, pero bueno, llegarán algún momento que las mujeres artesanas, que se mueven mucho, sí que nos dejen, como tú sabes bien, anotaciones, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos que acostumbrarnos a matizar, ¿no? Y luego yo, aún en grupos sociales elevados, al menos yo, por lo que me he encontrado, las mujeres no estaban tanto como nos queremos en el ámbito privado. Las mujeres, como dice incluso el mismo Jaume Roig, se reunían mucho en grupo para leer, para comentar, y luego, al menos en el ámbito que yo conozco, que es el ámbito de Barcelona, las mujeres se movían mucho porque visitaban, o sea, tenían toda una serie de obligaciones relacionadas con su clase o estamento, que era visitar iglesias, visitar a amigas o parientes, visitar conventos, etcétera, etcétera. O sea, hacían una vida distinta, eso es cierto, una vida pública distinta a la de los hombres. Pero yo creo que decir que la mujer está, o sea, que necesita una matización esto de que la mujer está recluida en el ámbito doméstico, porque si no, pues parece bueno, que estamos retratando otra cosa que no es la sociedad, al menos yo, la que conozco yo, ¿eh? Yo hay otras que no, ¿eh? Pero unas, porque tienen la obligación de trabajar para sustentarse y se mueven necesariamente. La mujer rural también lo hace, al menos aquí, ¿eh? Y luego mujeres que yo conozco de ámbito urbano, baja edad media, ¿eh? Y de ámbito aristocrático también se mueve muchísimo. Entonces, evidentemente que sí que les faltan noticias, pues, de ciertos ámbitos públicos a los que ellas no tienen acceso. Eso sí, con eso estoy de acuerdo. Pero que no estaban recluidas en el ámbito doméstico, yo eso sí que creo que al menos yo, que a veces se me escapa también, necesitamos matizarlo.
No, estoy totalmente de acuerdo, y la clave ahí probablemente está no tanto en esa reclusión, que por otra parte afecta a grupos concretos en momentos concretos, porque no se puede hablar del mismo modo de las mujeres del siglo XVI que de las del XIX, y desde luego no se puede hablar igual de la mujer en el ámbito rural que en el ámbito urbano, que de la mujer noble, porque también sus niveles de instrucción son totalmente distintos. Pero, y sí, es cierto que en muchos casos hay una salida continua, y estoy totalmente de acuerdo con que se trata de una vida pública diferente, y quizá ahí radique la sustancia de la cuestión, en que se trata de una vida pública diferente a la desarrollada por los hombres, por esa separación de sexos que en ocasiones había, porque en otros casos también sí que había un contacto, pero al menos esa separación era a lo que se tendía y lo que se promovía fundamentalmente desde los ámbitos de la construcción moral, pero totalmente de acuerdo.